esta lucha de la comunidad mapuche tehuelche de Cusamen se da en un contexto de una lucha mayor que se está dando en todo el oeste de Río Negro y en el norte de Chubut de hace también ya un par de años. Recordemos la lucha contra la megaminería, que fue muy importante en Esquel el año pasado, desde hace ya varios años, y se visibilizó el año pasado la lucha por la defensa del bosque en el Bolsón contra el terrateniente Joe Lewis, que pretende convertir un humedal en un country y en una pista de aterrizaje. Y nuevamente comienza la lucha contra la energía nuclear en una planta que se va a instalar prontamente en la provincia de Río Negro. Todo ese contexto de lucha de la gente mapuche y de la gente no mapuche es el que se está viviendo, y por ende también una gran violencia policial. Recordemos también que es una zona de mucha violencia, donde hay gente desaparecida, donde hay trabajadores desaparecidos, donde hay trata de personas y donde la policía no ahorra balas a la hora de correr a los que están luchando. Lo que está haciendo esta comunidad es un ejemplo, está expropiando tierras a los burgueses, está expropiando tierra a quienes a lo largo, en todo el mundo nos han reducido a la condición de trabajadores asalariados, y esta gente, con toda su fuerza ancestral, está recuperando su vida. Ustedes habrán visto en los medios, en la tele, en los diarios, en toda esa zona hace poco hubo una gran nevada, una de las más grandes de su historia, y donde hubo peones rurales, te dije, mapuche, abandonados por los estancieros, donde hubo gente que murió de frío a causa de las nevadas, a causa del aislamiento, por no tener comida, por no tener leña. Esto, a esta altura, es obsceno hablar de esto, ¿no? De gente que muera de frío, que muera de hambre, de gente que vivió durante milenios en esta tierra y hoy está reducida a la esclavitud. Por eso apoyamos su lucha y por eso apoyamos y nos solidarizamos con el nuevo encarcelamiento de Facundo Dollones Walla. Todo lo que sucede en esa zona es parte de la lógica que tiene el Estado a la hora de reducir, a la hora de criminalizar a lo que están luchando. Esto no va a parar, esto va a seguir, la comunidad mapuche va a seguir luchando y toda la gente no mapuche que también está en pie de lucha en esa zona va a seguir. Lo que ocurre con la comunidad mapuche ocurrió ayer, es lo mismo que ocurrió ayer con PepsiCo, es lo mismo que ocurrió con los petroleros de Las Heras, es lo mismo que ocurre con Agustín Santillán en Salta, preso Gucci por el Estado, es lo mismo que le ocurrió ahí. Es la lógica del Estado que tiene el Estado y es la consecuencia de la gente que alza su voz y sus puños para luchar por una vida mejor. Así que seguimos con la actividad, compañeros, y bueno, ahora van a hablar otros compañeros de otros temas. Muchas gracias.
Me presento, soy Alejandro Johnny Walla, huarquén de la comunidad. Acá me toca hacer este rol. La comunidad me ha dado este papel. Blanco y Chafe, entonces bueno, quería agradecer, transmitirle desde lo más profundo de nuestro pueblo, digamos, el apoyo que están recibiendo, tanto de nuestra gente, ¿no?, que se está despertando en la lucha, como de gente que se está solidarizando con nosotros. Granito de arena para que todos, de una vez por todos, se termine esta persecución política, de hostigamiento hacia nuestra gente, porque no es solo el pueblo mapuche, es la sociedad en general. Como decía el compañero, quedó demostrado ayer en Buenos Aires, la represión está la mayoría de mujeres. Me puedo. propia, digamos, mi familia, la comunidad. Entonces sabemos lo que es la represión, el hostigamiento, y ver lo que está pasando en todos lados nos pone mal. Nos pone mal porque es complicado luchar contra el capitalismo, la burguesía, los terratenientes, contra el sistema, ¿no? Porque es una lucha de desigualdad. Nosotros la hacemos al corazón, al pueblo, con lo que tenemos a mano, con el combate allá, y acá tienen todas las herramientas, los capitalistas, el sistema, la burguesía. Entonces ahí se compran jueces, fiscales, políticos, así siempre, ¿no? Y nosotros no podemos hacer nada contra eso. O sí podemos hacer, pero nos cuesta muchísimo. Entonces, la única forma de que la gente tome conciencia y se entere de esto es concientizando, haciendo estos pequeños actos así de para que la gente se pueda arrimar un poco más, ¿no? Y que realmente no tenga miedo, que no es un problema solo del pueblo mapuche, es un problema de todos. Porque no vienen por la tierra nomás, vienen por todo. Tratemos de unirnos con fuerza y todo lo que nos queda para tratar de vivir. Apuntando a lo más joven, ¿no? Para dejarle un mundo mejor y que puedan vivir tranquilos. Lejos de contaminación, la vida lo más sana posible. Y bueno, esperemos que sirva. Seguiremos la lucha. Vamos a tratar de seguir, tenemos que marchar y tenemos que ser reprimido, no vamos a bajar los brazos. No nos pudieron hacer retroceder hace 500 años. No, y, menos ahora, así que bueno, estaremos juntando a gente, ¿no? En nombre de mi pueblo, como digo, muy agradecido, y en nombre del blanco muchacho Facundo Soriguala, le mando un abrazo y un saludo a todos, agradecerle de corazón. Gracias a todos.
Comentar algunas cosas. Primero, comentarles que era la intención del día de hoy tener una comunicación tanto con Facundo como con algún integrante de su comunidad para que nos comente los últimos hechos que han ocurrido y cómo viene la situación. Ahora un compañero va a comentar acerca de la situación actual, ya que lamentablemente Facundo, según nos enteramos, está un poco deteriorado de salud y no vamos a poder, como hicimos la última vez, tener una comunicación telefónica con él. Cerca, cómo viene la lucha y su situación procesal. Yo voy a hablar de un tema que tiene bastante relación con lo que estamos tratando hoy, que se trata del despojo, que se trata de lo que se denomina extractivismo, que es algo que nos toca muy de cerca a todos en esta región, que es de alguna manera el contacto más brutal y más cercano que tenemos en esta región con respecto a las relaciones sociales capitalistas. Como sabemos, estamos en una región en la cual estamos permanentemente contaminados y fumigados. Muchísima gente está muriendo y muchísimos pobladores, muchísimos niños están siendo víctimas de cánceres en las diversas comunidades de la región pampeana. En la región donde se expresa masivamente el monocultivo, la forma más avanzada y más desarrollada por el capital de producción agropecuaria. Pero no se trata solo de eso, sino que se trata también de la minería, que como sabemos hay más de 50 establecimientos mineros en Argentina, de diversos minerales, todos ellos altamente contaminantes. Hace poco veíamos cómo nuevamente se contaminaba la región de Hachal con nuevamente un desborde de cianuro, la segunda vez que sucede en los últimos 5 años, y cómo se detenía también hace poco a muchísima gente que fue desde varios lugares de Argentina a hacer un bloqueo a esta planta. También se tiene que tener en cuenta algo que quizás está siendo difundido bastante poco, que tiene que ver con la extracción de litio, un mineral bastante particular, que en la región de Argentina y Bolivia y Chile existen aproximadamente el 80% de las reservas mundiales. es algo que tanto el gobierno anterior como el gobierno actual están dando bastante, bastante importancia, y están habiendo muchísimas reuniones con organismos internacionales para desarrollar justamente ese proceso de extracción y procesamiento, ya que el litio es utilizado masivamente cada vez más en todo tipo de baterías y todo tipo de aparatos electrónicos. Una extracción altamente nociva que en este momento están cuestionando y están luchando contra ella más de 30 comunidades en las provincias de Catamarca, de Salta y de Jujuy, como también lo están haciendo otras comunidades en los territorios dominados por el Estado boliviano y el Estado chileno también. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es el proceso del fracking, que es la nueva vertiente, la nueva vanguardia de la producción de hidrocarburos en la región argentina, esta fractura hidráulica, esta destrucción sistemática de lo natural, que se practica en regiones que históricamente reclaman pueblos originarios, particularmente con lo que nos convoca hoy, con el pueblo mapuche y también con los tehuelches, que han sido incluso reprimidos también en esa zona, en la zona sur de Neuquén, muy cerca de la comunidad Cuyamen, apenas algunos kilómetros, en el norte de Río Negro, en el sur de Neuquén. Y también tenemos que tener en cuenta algo que en las últimas semanas se estuvo charlando bastante en los medios de comunicación, que es el uranio, algo que quizás ha pasado desapercibido en las últimas décadas en la región argentina, pero que continúa siendo bastante importante y continúa siendo un peligro para todos y todas, ya que, como advertíamos hace algún tiempo en nuestro boletín, en La Oveja Negra, en el número 23, en un artículo titulado Chernobyl para todos, Argentina en la última década inició un proceso de integración a los diversos organismos internacionales de desarrollo de energía atómica, y en el 2006 se formalizó ese proceso en un plan de reactivación nuclear nacional, en el cual todos los objetivos pactados en ese proyecto ya se cumplieron o se están cumpliendo. Se propuso la reactivación de la central nuclear de Embalse en Córdoba, cosa que se logró. Se propuso la construcción del estudio de la viabilidad de la construcción de una cuarta central nuclear, cosa que ya se realizó y está en construcción, cerca de las centrales nucleares de Atucha y Atucha 2, en la región de Zárate, en el partido de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Y hace apenas 2 meses se anunció la construcción, la anunció el gobernador de Río Negro, la construcción de la quinta central nuclear argentina, que va a comenzar en 2020 con capitales chinos y locales. Va a ser una central nuclear muy importante, en la cual se van a destinar aproximadamente 7.000 millones de dólares. Va a ser un proyecto de un tamaño monstruoso, compañeros. Y eso ha despertado el cuestionamiento masivo de la comunidad de aquella región, como también lo ha hecho la construcción de lo que va a ser la cuarta central nuclear en la región de Zárate, como mencionaba, y para lo cual ya se están formando asambleas antinucleares en esa región. Hay que recordar que el cuestionamiento de la energía nuclear no es algo nuevo, ha ocurrido muchísimo a lo largo del mundo. En Europa principalmente se han dado numerosos movimientos de rechazo y de protesta contra la energía nuclear, ya que, como sabemos, un accidente mínimo en esas centrales nucleares puede poner en peligro la vida de muchísimas personas, puede generar una pauperización instantánea y sistemática de la vida de miles de personas que viven alrededor de ellas. Particularmente en la región de Río Negro, es una de las zonas con mayor biodiversidad de la región. Es la zona donde apuntan las comunidades de pingüinos, de ballenas y numerosos animales que tienen sus procesos de reproducción en esa región. Y es una zona en la cual viven muchas personas, en la cual viven cientos de miles de personas que están empezando a dar esa lucha con algunas contradicciones, con algunas paradojas. Llama la atención ver cómo esa lucha se está dando, cómo esas asambleas se están dando en el interior de una catedral. En las últimas semanas, estos aliados extraños, estos falsos aliados que a veces aparecen en la lucha contra el desarrollo, que de repente uno se encuentra al lado de un político, o al lado de un cura, al lado de un político que propone que todo tiene que resolverse con un plebiscito, con una consulta popular, cuando en realidad lo que nosotros consideramos es que no se trata estrictamente de la nocividad de lo nuclear en sí, se trata del cuestionamiento general de toda una forma de vida. Recordamos a un compañero en la lucha antinuclear muy importante, como fue André Gortz, que en la década del 60 advertía que el problema en la energía nuclear no es solamente la contaminación, no es solamente la posibilidad de un accidente, sino que la energía nuclear representa sí o sí jerarquía, división del trabajo, representa un proceso de militarización y de control social y de secretismo para poner en práctica esa forma de tecnología. Representa un proceso de desempoderamiento sistemático de las comunidades en pos de una casta de científicos, en pos de una casta de especialistas que van a dominar y que van a determinar cuál va a ser el contenido de nuestra vida y de qué manera vamos a desarrollar nuestra actividad y cuál va a ser el núcleo del desarrollo energético de esa actividad. Y eso justamente es lo que queremos también poner en cuestión. Para nosotros no se trata de desarrollar energías renovables, para nosotros no se trata de desarrollar una nueva forma de minería que sea tolerante o sustentable con respecto al entorno urbano, sino que se trata de desarrollar una forma de vida que sea sustentable. Y como sabemos ya desde hace muchos siglos, esa forma de vida es la que encarna nuestro proyecto de revolución social, es la que encarna nuestro proyecto de comunidad humana. No se trata simplemente de la aplicación de una tecnología particular, de una técnica particular. No se trata de pedir más democracia o una forma de gestión particular. Se trata lisa y llanamente de negar activamente el mismo sustrato de la vida actual. Se trata de negar el capital, se trata de negar el Estado. Y nos parece que es una lucha emblemática esta, que hay que tenerla en cuenta y que hay que estar muy atento. En relación a lo que estamos planteando el día de hoy, me parece enormemente paradójico dónde se está construyendo esa quinta central nuclear de la República Argentina. Hay un texto muy importante que alguna vez ya hemos citado, de un compañero anarquista llamado Freddy Perman, que en la década del 70, cuando fue el accidente nuclear de la isla de Tres Millas en Estados Unidos, escribía un texto llamado Progreso y Energía Nuclear, la destrucción del continente y sus gentes, en la cual mencionaba cómo esa dominación de lo más pequeño, cómo esa dominación del átomo, solamente podía darse luego de siglos y siglos de despojo y de dominación sobre las propias comunidades humanas. Cómo esa misma isla, dos siglos antes, había estado floreciente de vida humana de diferentes comunidades iroquesas en la región de Estados Unidos. Y en la actualidad era simplemente un lugar de destrucción sistemática, un lugar irradiado permanentemente y un lugar donde se dio uno de los principales accidentes nucleares de la historia humana. La zona donde se va a construir esta nueva central nuclear es nada más y nada menos que la punta de lanza de lo que fue la conquista del desierto. Es precisamente donde era la comandancia de Patagones, donde se llevaban a todos los mapuches y a todos los tehuelches en los campos de concentración que se construyeron luego de la campaña del desierto. Es la zona desde la cual se llevó a cabo la construcción de la Zanja de Alsina. Es una zona emblemática de la dominación y del despojo sistemático de lo que fue primero el proyecto de colonización española en esta región, que luego bajo la bandera anarquía la bandera argentina se llevó a cabo de la misma forma. Esta cuestión paradójica me parece que es importante remarcarla y es importante tenerla en cuenta para entender la interrelación que tiene todo. Y como decían los compañeros anteriormente, sin duda no se trata simplemente del pueblo mapuche o de las reivindicaciones de un pueblo en particular, se trata de los explotados en general, se trata de todas las personas que sufrimos el modo de producción capitalista. Pero haciendo memoria y teniendo una memoria histórica, es importante remarcar que en este momento muchas comunidades originarias están luchando activamente en diversos lugares de la región argentina y que hay que mirarlos más porque son una fuente de inspiración muy importante de esas comunidades. Como ya mencionaba, hay activamente luchas en varios lugares de la región argentina, en el norte contra la extracción de litio, contra lo que es el proceso del fracking. Y es importante que en esta región, junto a las asambleas antinucleares de la región de Zárate, contra las asambleas que se están dando y junto a las asambleas que se están dando en la región de Río Negro, llevemos adelante y profundicemos esta lucha. Quiero recordar una vez más al compañero Facundo Jones Wala, como a todos los compañeros y compañeras que en este momento en todo el mundo están luchando contra el Estado y el capital, por la comunidad humana, por una vida para todos los seres humanos, sin dependencia de la tecnología, del desarrollo, sin dependencia de todas las fuentes de dominación y de control a las cuales estamos lamentablemente demasiado acostumbrados, demasiado habituados, tanto que a veces nos cuesta ver cómo sería una vida sin todas esas determinaciones, sin todas esas ataduras. tratemos de mantenernos en comunidad, en esta pequeña comunidad de lucha que hemos formado. Esto se trata ni más ni menos que de mantener viva esa llama de la comunidad y de gradualmente, de poco a poco, entre todos ir destruyendo las restricciones a que esa comunidad florezca, porque esa comunidad existe y es importante remarcar eso. No se trata de crear algo nuevo, sino que se trata más bien de destruir todas las barreras que existen al desarrollo de nuestra comunidad humana. Así que, nada, quería detenerme un breve momento en eso. Como siempre, compañeros, contra el Estado del Capital, por el comunismo y la anarquía, libertad a Facundo Jones Walla. Y ahora un compañero nos va a comentar brevemente sobre la situación actual del compañero Lonco, Facundo Jones Walla. Gracias.
Oh. Sí, está frío. La idea que teníamos era que pueda hablar Facundo, que está preso. No va a poder ser, esto es en vivo, así que las cosas pueden salir mal. La idea después era hablar con una vocera y la vocera tampoco puede hablar, así que yo me voy a tomar unos minutitos para comentar un poquito la situación de Facundo, y de manera tal que se vayan hoy a su casa con una idea un poco más cerrada de cuál es la situación que está atravesando el compañero. Nosotros empezamos a hacer actividades con los compañeros de la comunidad mapuche el año pasado, cuando ellos empezaron la recuperación territorial, que es un proceso bastante interesante de las comunidades mapuche del lado argentino y del lado chileno también, sobre todo del lado chileno. Desde que estos compañeros iniciaron la recuperación territorial, empezó un hostigamiento del Estado que fue completamente deliberado y fue completamente violento. Los compañeros este año sacaron un comunicado, me acuerdo, en enero, diciendo que tiene más de 25 compañeros que están encausados por distintas maniobras jurisprudenciales para hacerlos caer en la trampa legal. Los compañeros son asediados concretamente en el Loft en Resistencia, como le dicen ellos, en el departamento Cusamen. ¿De qué manera ustedes se imaginan cómo es el Loft en Resistencia? Imagínense una ruta y una pampa en medio de la Patagonia y 20 compañeros, 25 compañeros, manteniendo firme una creencia que ellos tienen y que se opone diametralmente a los intereses del capitalismo. Se opone diametralmente a los intereses de la propiedad, y esa oposición a los propietarios, esa lucha de los desposeídos, nos hermanó a nosotros con ellos. En esa pampa abandonada, en esa tierra que no sirve para cultivo, ni siquiera, porque la verdad es que la tierra tampoco sirve demasiado, sino que actúa en un sentido simbólico. Los compañeros tienen que oír continuamente los gritos de la mierda de la policía, que pasa provocando, pasa diciéndole, gritándole, indios de mierda. Tiene que soportar, como la vez pasada, detonaciones de policía, tiros en medio de la noche, desde la ruta, porque los compañeros conocen el territorio y los perros de la policía no. Entonces la policía no entra en la comunidad. Hasta que se arman de poder, con el poder y con la fuerza que les otorga el Estado para penetrar como hicieron la vez pasada, con la fuerza de gendarmería, para cometer las aberraciones que cometieron y la falta de respeto que cometieron en la comunidad, para destruir y para mear en los lugares sagrados de los compañeros, lugares en los que los compañeros tienen sus comportamientos rituales, en los que tienen momentos de festejo y en los que tienen momentos para pedir a la naturaleza lo que el hombre le niega, lo que el Estado quiere negar completamente. El año pasado mi compañero Facundo estuvo preso y nosotros estuvimos acá. Él estuvo preso 4 meses porque el Estado chileno, mediante la Interpol, quiere meterlo preso y quiere juzgarlo como terrorista. El Estado chileno está haciendo escuela de meter preso mapuche y está haciendo escuela de matar mapuche. La masacre del pueblo mapuche del lado chileno es todavía más grave que del lado argentino. Nosotros solamente estamos agarrando unos pequeños estertores y solamente puede
comprenderse la magnitud de la masacre del Estado chileno y del Estado argentino, teniendo una visión universal, compañero, de los problemas, teniendo una mirada internacionalista de lo que está pasando. Si no, terminamos pensando que esto solo pasa en Esquel, y no pasa solo en Esquel, pasa en todos lados. El año pasado Facundo fue liberado, tuvo 4 meses en cana. 4 meses en cana es un montón de tiempo, compañero, para estar separado de la familia, para estar separado de su entorno, para estar separado de su lucha. Y estuvo preso 4 meses porque el proceso judicial que le hicieron era una aberración, como todos los procesos judiciales que hace el Estado, porque no sirve para un carajo, compañero. Y ese proceso, que era un montaje, contaba con la tortura de un mapuche, de un peón que había sido obligado a declarar en contra de Facundo mediante golpe.
Cagado a piña, compañero.
Cagado a piña para denunciar a su hermano. Así actúa el Estado. Y ese proceso se cayó porque los mismos perros vigilantes de la AFI, de la inteligencia de mierda del Estado, son tan imbéciles que encima él mismo dijo que había provocado un montón de hechos, compañero, por lo que estaban juzgando a Facundo. Los mismos vigilantes, los mismos verdugos que estaban tratando de juzgar a nuestro compañero, terminaron delatándose a sí mismos. Miren si son canallas, compañero, no sirven para nada. Ese proceso se cayó y el compañero quedó en la calle. Cuando el compañero quedó en la calle, nosotros no podíamos creer la alegría. Fue como cuando liberaron a Iggy. Y nosotros pensábamos, mirá, qué importante, loco, liberar a un compañero que estaba metido, pero hasta acá, en la mierda de las cárceles del Estado. Cuando el compañero lo liberaron, nosotros no lo podíamos creer. Y pensábamos, ¿con qué van a venir ahora? ¿De qué manera van a intentar humillarnos? ¿De qué manera van a intentar ponernos de rodillas? ¿De qué manera van a tratar de someter a la comunidad mapuche? Y lo hicieron otra vez, con este proceso, lo quieren abrir de nuevo. El compañero ahora está encerrado, hace 3 semanas, en la unidad 14 de Esquel. Fue detenido en junio, el 27 de junio. Él estaba viniendo de un rito de una comunidad y estaba yendo a su casa, a su comunidad, compañero. Estaba yendo en la ruta 40, en la Patagonia, entre Bolsón y Bariloche, cuando es detenido por un operativo de la Gendarmería Nacional Argentina. Después de que la Gendarmería hace la averiguación de antecedentes y todas estas cuestiones que hacen los vigilantes, el compañero es detenido, porque tiene todavía pendiente un pedido de la Interpol. Ese pedido de la Interpol es el que lo ata al Estado chileno, y es con el que el Estado chileno ahora lo quiere encarcelar de nuevo. Pero ¿qué es lo que pasa? Todavía está abierta la causa anterior. Los compañeros de Facundo, la defensa de Facundo, vamos a decir, porque los compañeros y las compañeras somos todos nosotros, y todas las personas que alrededor del mundo se están solidarizando con esta causa, están diciendo, ¿cómo van a abrir otro proceso si todavía no cerraron el anterior? Y encima del anterior, lo desmerecieron ellos mismos. La hipótesis de los compañeros es que el Estado argentino y el Estado chileno se pusieron de acuerdo para encarcelar a los mapuches.
Sí, puede ser.
Es completamente razonable que los estadistas conspiren en contra de los compañeros. No sería la primera vez que pasa. Hoy Facundo, nosotros lo queríamos escuchar. Queríamos escuchar la voz de nuestro compañero, aunque esté enjaulado, aunque esté metido en una cárcel de mierda, en un lugar completamente alejado de lo suyo. Pero el compañero no se siente con fuerza, se siente enfermo. Ustedes imagínense cómo se sentirían ustedes, compañeros, si estuvieran presos, encerrados, dependiendo del Estado para salir libre. ¿Y qué mano le va a dar el Estado a un indio pobre de la Argentina? Ninguna. La mano se la vamos a dar nosotros, compañeros, otra vez. Facundo, la defensa del compañero Facundo, estuvo presentando un habeas corpus para que no se reinicie el proceso. Este habeas corpus fue presentado en Comodoro Rivadavia y también en Neuquén. Y naturalmente que le están haciendo caso omiso, compañero. A Facundo lo quieren encarcelar. Y le están poniendo todas las trabas posibles para que Facundo pase unos buenos años en cárcel. ¿Por haber hecho qué? Por ser un proletario, compañero. Por tomar parte activa en una guerra social que declara el Estado contra las personas, que no tenemos nada para vivir, que estamos completamente privados de los medios para realizarnos, que no tenemos ni un pedazo de tierra donde caernos muertos. Por eso están jugando a Facundo y por eso están inventando conspiraciones para que Facundo quede preso. Porque son los mismos que inventan conspiraciones para que otros mapuches queden presos. Para involucrar a otros mapuches en acciones directas. Por eso, compañeros, lo quieren meter preso a Facundo. Y por algo más. Porque estos procesos de recuperación territorial también vienen acompañados de una manera, con medida de sabotaje, compañeros. Con medida minoritaria de lucha, de sabotaje limpio, no de terrorismo. Con medida de sabotaje concreto contra los productos, contra los modelos productivos del capitalismo, compañeros, en la Patagonia. Que está intentando arrasar con la vida y que cuando está intentando arrasar con la vida también se lleva la vida de los operarios, no solamente de la tierra. Porque hay gente como nosotros, pobre gente imbécil, que por un salario termina trabajando en ese lugar y dejando la vida para que otras personas amasen riqueza, compañero. Hoy una vez más nos juntamos acá y mirá el frío que hace. Imagínense el frío que hace en una cárcel de Esquel. Imagínense el frío que hace en la comunidad mapuche, compañero. Pienso... Vamos a tener que seguir haciendo esto, porque estamos en Rosario, no estamos en Esquel. Y de alguna manera tenemos que lograr que no solo nosotros, la gente que hoy está completamente apática, que se involucren directamente con la campaña por la liberación inmediata del compañero. Que se involucren para repudiar la represión que está sufriendo la comunidad mapuche. Y por otro lado, compañero, entender nosotros mismos que... La acción directa y que la lucha no se terminan, compañeros. No se terminan ni aunque desaparezca Facundo, ni aunque lo metan preso a Facundo, ni aunque mañana nosotros no estemos. No se termina porque los sistemas de ideas no puedan explicar la realidad y no se termina porque los sindicatos no se movilicen. No se termina, compañeros. La lucha existe, la solidaridad existe y la solidaridad revolucionaria es necesaria. Porque la solidaridad revolucionaria, que no es la beneficencia, es la solidaridad entre explotados, es universal, compañero, y es un medio para lograr la liberación. Liberar a Facundo es indispensable, pero también es indispensable destruir al Estado que lo encarcela, destruir a la sociedad que necesita cárceles para meter a la gente que es díscola, compañero. Y para que la lucha se termine, no van a poder aniquilar a los compañeros como han hecho años atrás, porque la lucha continúa, porque para que la lucha se termine, tendría que dejar de existir la burguesía, tendría que dejar de existir el Estado, compañero. Tendría que ser una sociedad completa libre para que el antagonismo se termine. Mientras, en de mientras, como dicen, vamos a seguir firme, compañero. Esperamos vernos la próxima y escucharlo de nuevo a Facundo, escuchar a los compañeros y seguir firme en la lucha. Ojalá pronto nos veamos libres y recordemos siempre, compañeros, el ejemplo más valioso que nos están dando los compañeros de la comunidad del sur. Enfrentarse sin reticencia a la burguesía, ser implacable lo más que se pueda, compañeros, en la medida de nuestra fuerza, en el grado de minoridad que nos encontremos, no pedir y no rogar al Estado, compañeros, devolverle golpe por golpe la agresión a la que nos somete este sistema de mierda, compañeros. Gracias por haber venido y por haberse cagado de frío los poquitos que estamos. Salud.